¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Quiero darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar junto a ustedes compartiendo esta nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Si ya encontró el pasaje que citara Esteban, yo le invito a que me acompañe y vamos a leerlo juntos. Dice así: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Evidentemente no sabían que Jesús venía de Belén, que María y José habían viajado hacia allí para ser empadronados, porque él era de la casa y del linaje de David. Y cuando Lucas traza la genealogía de María, también encontramos que ella era del linaje de David. Así que Jesús descendía de David y nació en Belén. Pero había una división entre las personas por causa de él. Esto es siempre verdad. Jesús siempre está separando a los hombres. El versículo 44 nos dice: y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? En otras palabras, le estaban diciendo: ¿estás ligado a él? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al Monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo. Ahora bien, terminó, pero Jesús está regresando al templo al día siguiente. Y continúa la lectura diciendo: y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ellos dijeron: le hemos encontrado en el mismo acto de adulterio. Ahora, estimado oyente, el problema es, ¿dónde estaba el hombre? Porque ellos la tomaron en el mismo acto, y conforme a la ley de Moisés, ambos deberían ser apedreados. ¿Por qué solamente trajeron a la mujer si ambos fueron encontrados en el acto de adulterio? Así que había una injusticia en el comienzo mismo del juicio de estas personas. Ellos debieron haber traído al hombre también. La pregunta es, ¿qué estaría Jesús escribiendo allí en la arena? Por supuesto, las Escrituras no lo dicen, así que tenemos que intuirlo. Mi conjetura es que, comenzando con el más anciano de los fariseos en la multitud, que estaban allí presionándole y desafiándole, nuestra ley dice apedreadla, era lo que ellos decían. Entonces le dijeron a Jesús, ¿qué dices tú? Y aquí estaba el anciano Leví ejerciendo presión. Y así es que Jesús probablemente escribió en la arena el nombre Leví, y luego, el martes pasado a las 2 de la tarde, ¿en dónde estabas? Y comenzó a escribir lo que hizo Leví al otro día a las 2 de la tarde. Leví dijo, pienso que mi esposa quería que fuera a comprar un poco de pan. Miren, me voy para casa mejor. Y se fue. Dice que fueron convencidos uno a uno. Así que, tomando esta conjetura, Leví partió. Luego él escribe, Simón. Y allí comienza a escribir en la arena uno de los pecados de Simón del día anterior o así. Simón se avergüenza y queda confundido, así que se va. Por eso, desde el más anciano al más joven, Jesús comenzó a escribir sus nombres y a escribir las cosas que ellos habían estado haciendo, porque todos fueron convencidos uno a uno en su propia conciencia, y salieron uno a uno, comenzando con el mayor hasta el más joven, hasta que no quedó ninguno sino la mujer. Este es mi pensamiento. En el versículo 10 leemos, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Mire, estimado oyente, esto es una cosa importante. Vete, pero no olvide lo último que le dijo Jesús, y no peques más. No es que él le dio una licencia para seguir haciendo el mal. Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Así ocurre que aquí una mujer es tomada en el mismo acto de adulterio, un pecado capital conforme a la ley de Moisés. Pero Jesús le está diciendo a ella, no te condeno. ¿Por qué? Porque él no vino a condenar. Él vino a salvar. Y allí él demostró ese glorioso ministerio, buscando y salvando lo que se había perdido. Ella no necesitaba ser condenada. Ella necesitaba la salvación. Como nosotros, estimado oyente, no necesitamos ser condenados, sino ser salvos. Ahora bien, ¿quién es el que condena? Es verdad que los cristianos viven bajo mucha condenación, pero ¿quién es el que condena? Si como un hijo de Dios vive bajo condenación, ¿es porque Jesús le está condenando? Dios nos ayude a librarnos de esa figura estereotipada de Dios que tenemos, de que Él espera a que hagamos algo equivocado para entonces castigarnos. Con frecuencia transportamos la imagen de Santa Claus a Dios, como si Dios fuese Santa Claus. Y usted sabe, todas sus oraciones son solo para obtener los buenos regalos de parte de Dios. Como si Dios estuviera diciendo, dime, ¿qué deseas hoy? ¿Qué quieres para Navidad, pequeño niño? Y así la oración es simplemente para obtener aquellas cosas que nosotros queremos de parte de Dios. Pero al llevar esa imagen, también le vemos a él haciendo una lista y chequeándola un par de veces para ver quién es travieso y quién no. Y porque sabemos que hemos sido traviesos y sentimos culpa por nuestros pecados, entonces sentimos que Dios nos está condenando. Pero la Biblia pregunta, ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que te condena? Pablo no declara quién condena. Él únicamente declara negativamente quién no está condenando. Él dijo, Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estimado oyente, usted puede encontrar este pasaje en la carta que el apóstol Pablo le escribía a los romanos, en el capítulo 8, versículo 34. Sí, Él no nos está condenando. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Jesús no condenó a esta mujer pecadora. Él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En el capítulo 8 de Juan, versículo 12, leemos, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él dijo, yo soy el pan de vida, pero ahora está declarando, soy la luz del mundo. Él está haciendo aseveraciones que son radicales. En otras palabras, si un hombre me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Continuamos la lectura, estimado oyente, ¿me acompaña? Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Él nuevamente aquí está insistiendo con que el Padre me envió. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo quiero, estimado oyente, que usted note nuevamente qué declaración radical está haciendo Jesús. Quiero decir, está poniendo las cosas en orden. Esta declaración, muy llanamente a ellos, es la verdad que Jesús les está declarando. ¿Y qué es la verdad? Si ustedes no creen en Jesús, van a morir en sus pecados. Porque Dios ha hecho provisión para el perdón de nuestros pecados, pero esa provisión es creer en Jesucristo. Ahora, si usted no cree en Él, ya no hay provisión y usted morirá en sus pecados. Y si usted, estimado oyente, muere en sus pecados, está perdido. Así que Jesús está presentándose como lo hiciera un boxeador con estos hombres. Él está diciéndoles, ustedes están debajo, yo estoy encima. El versículo 25 leemos y nos dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Por supuesto, ese término levantado es un término que se refiere a la crucifixión. Así que él, de hecho, les está diciendo, cuando me hayáis levantado en la cruz, o cuando hayáis crucificado al Hijo del Hombre. Les dijo, pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo siempre hago lo que le agrada. Permítame decirle qué declaración más destacable de hacerse. Oh, desearía que yo hubiese hecho esa declaración. Es más, un día deseo poder hacerla a esa declaración. Esa declaración que dice, yo hago siempre lo que le agrada. El Padre testificó, él dijo, este es mi Hijo en quien tengo contentamiento. Jesús dijo, no hay injusticia en mí. Siempre hago las cosas que le agradan a Él. Y en breve le dirá a ellos, ¿quién de vosotros puede convencerme de pecado o mostrarme un pecado que yo haya hecho? Yo hago siempre lo que al Padre le agrada. En el verso 30 leemos, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, ahora ustedes creen en mí. Continúen en mi palabra, y si lo hacen, entonces son verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pero mire, al presente ellos estaban en esclavitud de Roma, pero no reconocían eso, y ese era uno de sus problemas. Ellos continuamente se rebelaron en contra de la autoridad del Imperio Romano. Finalmente, como ya lo hemos mencionado, en el año 70 de nuestra era, la nación fue completamente barrida por causa de esta actitud. Esa actitud que les hacía decir, no somos esclavos de nadie. Fue esa actitud la que trajo la destrucción a la nación en aquella revuelta del año 70, cuando los romanos enviaron a Tito con sus legiones, y ellos vinieron y simplemente arrasaron a la nación. Pero es interesante el espíritu de estas personas, que les lleva a decir, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo dices que nos harás libres? Ellos preguntaron, ¿cómo dices que nos harás libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Usted dice que es libre, pero si comete un pecado, es siervo del pecado. La Biblia nos dice que, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Es interesante cuán rápido una persona se puede volver esclava del pecado. Cuán rápido el pecado puede sujetar la vida de una persona y controlarla. Si usted, amiga, amigo, rinde su cuerpo al pecado, puede llegar a aferrarse de tal manera a él que usted se vuelva un esclavo. Hemos visto personas esclavizadas por el pecado. ¿Ustedes dicen que son libres o no? No lo son. Son siervos del pecado. El versículo 35, si usted me acompaña, vamos a leerlo juntos, nos dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Oh, cómo amo mi libertad en Jesucristo! ¡Cómo amo mi libertad, esa libertad que tengo en Él! De hecho, la amo tanto que la guardo cuidadosamente. Ahora, uno de los problemas que muchas personas tienen es que ellas no aprecian esa libertad, no la guardan. La libertad que yo disfruto, estimado oyente, es la libertad de decir no. No necesariamente la libertad de hacer. Tengo libertad de hacer, pero disfruto la libertad de decir no. Porque muchas veces, si ejerzo la libertad de hacer, entonces no tengo más la libertad de decir no. Así que es importante cómo usted ejerza su libertad. Algunas personas son compelidas a hacer determinada cosa y no tienen control, son esclavas. Yo no tengo por qué hacer esto o aquello, estimado oyente. ¿Por qué? Porque tengo la libertad, porque he sido libre, he sido librado por el Hijo de Dios. El apóstol Pablo habló acerca de guardar la libertad. Él dijo, todas las cosas me son lícitas. En otras palabras, hombre, soy libre, pero él dijo, no me dejaré dominar por ninguna. Si ejerzo mi libertad en una actividad que me puede poner bajo la influencia o poder de algo, ya estoy sacrificando mi libertad, ya no soy más libre. Estoy debajo de la influencia o el poder de ese hábito o lo que sea que haya hecho. He sido controlado por eso. Ahora soy siervo del pecado. Pero cuando el Hijo de Dios le liberte, usted será libre en verdad. Y gracias a Dios, Él puede libertarle de cualquier poder del pecado que usted tenga en su vida. Mire, usted no necesita ser un siervo del pecado, porque la Biblia dice, aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¡Oh, cómo celebro y disfruto esta mi libertad!